Entre copas. Conduce Flavio Les. Participa Grupo 5 Sommeliers. Porque hacemos de la profesión una pasión. Cinco sentidos. Un mismo destino. La calidad.
Amigos de Entre Copas, buen mediodía. Es un gusto realmente estar participando de este segundo programa aquí en El Espectador. Cuando son exactamente las 12 del mediodía y tenemos 12 grados de temperatura en un hermosísimo realmente día de invierno, con una máxima de 17 para la presente jornada y con una máxima para el día de mañana ya primaveral de 21 grados de máxima. Para comenzar, les vamos a dar la bienvenida a los integrantes de este Grupo 5 Sommelier. El gusto de estar compartiendo nuevamente esta mesa de trabajo. María del Huerto.
Buen mediodía, amigos de esta mesa, y bueno, y a la audiencia de Entre Copas.
Fabián, bienvenido también a esta mesa de trabajo, donde hoy vamos a tener unos cuantos temas que lo vamos a estar definiendo en algunos minutos. Te damos la bienvenida también a esta mesa de trabajo.
Buen mediodía para todos, un placer estar acompañándolos.
Gracias, Fabián. Rodrigo Villa también nos acompaña en esta mesa de trabajo en este mediodía. Lindo día, ¿no, Rodrigo?
Muy buen mediodía, Flavio. Efectivamente, listo para compartir un poco más de información sobre el mundo del vino.
Bien, vamos a hablar de muchos temas. Hoy no está con nosotros en esta mesa de trabajo nuestro compañero Roberto. Roberto Ojeda está trabajando, está siguiendo de cerca, indudablemente, este programa en este sábado 16 de agosto. En algunos minutos vamos a mantener contacto con él. Pero vamos a empezar con uno de los capítulos que abordamos justamente en el primer capítulo, en el primer programa de Entre Copas, que tiene que ver con el vino uruguayo, bebida nacional.
Vino uruguayo, bebida nacional.
¿Qué pretendemos con este segmento aquí Entre Copas? Bueno, hablar justamente de la opinión justamente de los protagonistas del vino uruguayo. Fabián, ¿a quién invitamos a esta mesa de trabajo?
En esta oportunidad invitamos a Juan José Acosta, responsable de la carrera Gran Diploma de Sommelier de la Escuela de Gastronomía del Gato Dumas.
Buenos días, para mí es un orgullo y una gran satisfacción enterarme y saber que se larga este programa en radio, hecho por sommeliers y relacionado, supongo, que con el vino y los otros productos que manejamos los sommeliers. Como bien saben, este programa está hecho por 5 alumnos, que fueron alumnos míos, hoy sommelier, destacados ellos, por cierto. Nuevamente, una bienvenida. Siempre he dicho en mis cursos, los sommeliers son comunicadores. Esto, que aparezca este programa, para mí habla muy bien de la profesión, habla muy bien de hacia dónde vamos, y espero que tengan mucho éxito y puedan seguir avanzando y transmitiendo conocimientos del vino, que creo que mucha gente necesita. Se me consulta sobre el vino como bebida nacional, y bueno, una ley que así lo nombró. Bienvenida sea, sin lugar a dudas. La historia del Uruguay y del vino para mí van de la mano en los últimos años, con los altibajos propios de una industria, con complicaciones y con muchos éxitos también, sobre todo en los últimos años. Creo que promocionar y difundir el vino nacional como bebida de consumo responsable, es muy, muy importante. Los vinos hablan de los países, aquellos que los pueden tener, nosotros los podemos tener. Y creo que es una imagen excelente para transmitir lo que es el Uruguay. Siempre digo, nosotros tenemos, lo que es la generación actual, la gran posibilidad de tener, de tomar y de beber vinos bastante mejores que lo que tomaban nuestros padres y bastante mejores que lo que tomaban nuestros abuelos. Eso habla de una industria que está mejorando, de un producto que está mejorando, que cada vez ofrece más. En la otra parte de la balanza, para mí, no quiero dejar esto sin nombrarlo, creo que es una industria que anda sola, que no tiene mucho apoyo, que es esfuerzos de los que participan en ella. No conozco políticas de Estado que apoyen a la industria del vino con lo que tienen que apoyarlas, con promociones, con líneas de crédito, con todo lo que eso hacen otros países. Pero bueno, así somos los uruguayos, así vamos, tenemos un excelente producto, a mí me encanta el vino uruguayo, lo promociono, lo disfruto y espero que ustedes también.
¿Qué ganas me dejó esta lectura de Gaby Simone sobre el Tanat? Yo creo que amerita que podamos descorchar un Tanat, ¿les parece? Bien, hay mucho para hablar en este primer capítulo de Entre Copas en este sábado. Me quedo con algunas palabras que habló el profe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Juan José da Costa, con algunas de sus impresiones, con algunos de sus comentarios. Y lo que decíamos un poquito ahora fuera de micrófono, ¿no? Me quedo con eso de que cuánto ha cambiado el vino uruguayo en los últimos tiempos. Rodrigo, ¿qué te pareció?
Justamente, cuánto ha evolucionado el vino y cuánto queda por descubrir todavía. Es una cepa que creo que tiene un potencial impresionante y que lentamente, tanto nosotros localmente como el mundo, está empezando a descubrir, dicho inclusive por extranjeros que han estado en el país, por conocedores del vino. Creo que es algo que estamos disfrutando y que vamos a disfrutar por mucho tiempo más.
Sin duda, el vino uruguayo ha cambiado sensiblemente en los últimos años. Siempre a uno le queda la sensación de que el vino uruguayo antes era como más complicado de tomar. Exacto. Y hay muchas explicaciones para eso. Seguramente lo vamos a estar consultando con los enólogos, con los agrónomos, con quienes elaboran el vino más adelante en nuestro capítulo. Pero vamos ahora. Bueno, primero el agradecimiento, indudablemente, a Juan José da Costa por haber estado en este segundo capítulo de Entre Copas, y vamos a seguir entrevistando protagonistas del sector en próximas ediciones. Pero vamos a hablar ahora de esta cepa tan emblemática, de esta cepa que, como le decía recién en esta lectura que escuchábamos, lo que ha significado para el Uruguay con aquella inserción por el departamento de Salto en el norte del país hace muchos años, y que hoy es la cepa que nos ve hacia el mundo, que nos abre hacia el mundo. Vamos a opiniones justamente sobre esta variedad de Tanat. Empezamos por las damas,
¿qué les parece? Supuesto, muy bien. Gracias. Sí, yo creo un poco lo que se habló, ¿no? Que hay un excelente trabajo realizado en los viñedos hoy por hoy, donde se obtienen vinos con diferentes variaciones debido a la vinificación, y por eso en el mercado hoy por hoy vamos a encontrar vinos jóvenes de estas cepas, no muy intensos ni complejos, con los cuales se pueden acompañar perfectamente carnes magras, otro tipo de platos como puede ser una pasta con una salsa boloñesa. Y también nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? O un extremo medio también, de vinos con taninos presentes, que van con carnes con mayor contenido graso, un poco más complejos, más estructurados, ¿no? Y sustentan bien esas preparaciones. Entonces creo que se ha podido lograr con esta cepa, o sea, obtener todo su potencial de esta variedad y conocer esas características y cualidades, ¿no?
Seguimos en Entre Copas. Y bueno, hay uno de los compañeros de trabajo que casualmente no puede estar en esa mesa de trabajo hoy porque indudablemente está trabajando. Se trata de Roberto Ojeda. Roberto, ¿cómo estás? Buen mediodía, el gusto estar contigo.
Claudio, ¿cómo estás? Buenos mediodías para todos. Y bueno, acá estamos trabajando como siempre, ¿no?
Bien, la propuesta tú la estabas escuchando y estamos hablando justamente del Tanat. ¿Qué opinión te merece? Me gustaría buscarle ese perfil que tú tenés a diario con la gente que justamente visita el restaurante, tanto uruguayos como extranjeros.
Bueno, es una cepa emblemática de Uruguay, ¿no? La uva Tanat. Yo creo que en el pasar del tiempo las bodegas se fueron perfeccionando, como también mejorando esta cepa en particular, ¿no? Como en su tanino también, ¿no? Yo creo que el extranjero llega buscando la cepa emblemática del país, bueno, que es el Tanat, ¿no? Y el uruguayo buscando su Tanat en particular, ¿no? Ya sí. No es esa uva tan agresiva como en los comienzos, claro. Pero nunca perdió su personalidad, ¿no? Como la uva Tanat. como lo define. Va muy bien para hacer vinos de cortes y es un buen vino para guarda, por su acidez natural y carga polifenólica, ¿no?
Si uno se tuviera que elegir entre cepas, ¿es una de las más solicitadas justamente por los comensales?
Sí, es lo que te decía, claro, sí, el extranjero busca, ¿no?, la cepa emblemática, y bueno, nosotros le recomendamos siempre que prueben el Tanat y que se enamoren de la uva, ¿no?, y también aconsejar al uruguayo a rumbearlo un poco por diferentes Tanat que hay, ¿no?, para que se vayan enamorando de uno o de otro, ¿no?
Gracias, Roberto. Vamos a seguir. En algunos minutos nada más te vamos a estar consultando sobre el plato del día. Pero esto va a ser después de la pausa, en algunos minutos nada más, mientras que seguimos hablando con otros compañeros sommelier en esta mesa de trabajo en este sábado 16 de agosto. Y seguimos, como decíamos, y vamos a consultar Fabián Kirchhoff. ¿Qué te parece el Tanat?
Y yo creo que es en la cepa por excelencia del Uruguay, ¿verdad? Que va muy acorde para acompañar nuestras comidas tradicionales, carnes rojas. Básicamente me parece que ha tenido mucho avance, mucha mejora, y es un proceso que va en continuo crecimiento.
¿Sos de pedir un Tanat cuando vas a un restaurante?
Sí, me gusta mucho el Tanat. Realmente es mi cepa preferida.
¿Hay algún plato favorito tuyo que lo pidas cuando vas a un restaurante? Y que lo diga, bueno, lo voy a acompañar con Tanat. La carne seguro.
La carne seguro, sí.
Está bien. Rodrigo.
Yo, aparte de las bondades que todos conocemos ya del Tanat, me gustaría resaltar también algo que se viene explotando por las bodegas, o se viene remarcando por las bodegas, que tiene que ver con la parte de la salud. Esta tendencia que se viene dando básicamente a nivel mundial sobre lo que es la vuelta a una alimentación saludable ha colaborado también en potenciar la reputación que esta cepa ha tenido recientemente a nivel internacional. Hemos visto que hace muy poco tiempo en medios de varios países como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina han resaltado justamente los beneficios del Tanat por sobre otras cepas gracias al mayor aporte de antioxidantes que tiene justamente la cepa emblema del país. Así que es un punto también a resaltar.
Yo me quedo también con un Tanat, indudablemente que me gusta mucho, y también es cierto de que cómo varía el Tanat de una bodega a otra. Uh-huh. Me da la sensación de que no es lo mismo la elaboración de un Tanat del norte o un Tanat del sur en el país, siendo un país tan chico, pero es así, cambia considerablemente. Sabemos que Salto, Rivera, tiene muy buenos Tanat. Aquí en el sur también se elaboran, pero me quedo más con esos vinos de fundamentalmente con esas cepas de Tanat del norte. Y además, cómo cambia, reitero, de una bodega a otra la elaboración del Tanat. Y el Tanat es un capítulo que lo vamos a tener prácticamente permanente en este Entre Copas. ¿Y saben qué? Estoy preparando, María está preparando una bondiola de cerdo con chan de mango, batatas asadas con romero, miel, cebollines y lemongrass. ¿Sabes qué? Para ver cómo lo está elaborando, ¿hacemos la pausa?
Por supuesto.
Volvemos enseguida. Bien, seguimos en Entre Copas, son exactamente las 12 del mediodía con 19 minutos. Hoy hemos creado también un nuevo segmento en Entre Copas que tiene que ver con el maridaje. Antes que nada, vamos a hablar de los teléfonos de contacto y cómo se pueden comunicar con nosotros a través del SMS 8810, también entrecopas@espectador.com.ue. Mientras que degustamos justamente un rico Tanat, les comentamos la creación de este nuevo segmento que le hemos denominado maridaje. Rodrigo, ¿podrías definir lo que es maridaje?
Claro, Flavio. Maridaje se trata de la búsqueda de una combinación ideal entre el vino y el plato, para la que no existe una solución única. Justamente es un ideal. Por medio de la unión del plato y el vino, lo que buscamos es generar satisfacción en el comensal, potenciando ambos sin resaltar uno por encima del otro. En esto participan no solamente el gusto, sino también lo que es el olfato, el posgusto y el retrogusto. El punto de partida para poder entrar en el tema del maridaje entre el vino y la comida es saber cuál es el sabor principal que destaca en el plato y en el vino en cuestión. Como todos conocen, los sabores básicos son lo que es dulce, ácido, amargo y salado. Una vez distinguidos los sabores, se pueden enfrentar almejaraje de dos formas. Por afinidad, donde por ejemplo si tenemos un vino joven, tal vez un Sauvignon Blanc fresco, buscaremos un plato que vaya por la misma línea, que contenga tomate o cosas por el estilo. Por otro lado tenemos lo que es la opción por el contraste, donde si nos vamos para un cordero graso y untuoso, buscaremos obviamente un vino tánico, levemente astringente, para poder cortar con esa grasa, produciendo una sensación de limpieza en boca. Los elementos a considerar en un plato para enfrentar la armonía, justamente, son el ingrediente principal, el tipo de acompañamiento, la salsa o aderezo, el tipo de cocción y algo que mucha gente no toma en cuenta, el contexto u ocasión.
Notas de maridaje.
De eso se trata este espacio, de notas de maridaje. ¿Por qué? Porque le vamos a presentar un plato, en esta oportunidad un plato elegido por el grupo, pero posteriormente vamos a recorrer Montevideo y vamos a recorrer el país para hablar con diferentes chefs para que nos presenten el plato y nosotros como sommelier lo vamos a maridar. En este caso, María eligió una lindísima receta, muy rica por cierto. Se trata de una bondiola de cerdo con charme de mango, batatas asadas con romero, miel, cebollines y lemongrass. María, me gustaría saber cómo ha sido la elaboración, que tenemos casi rato estás cocinando.
Sí, bueno, la bondiola de cerdo es braseada, ¿no? Sería el ingrediente principal del plato. Es un corte, la bondiola, como sabemos, que tiene cierta cantidad de grasa entre la carne, ¿no? Está en la región de la nuca del animal. El braseado, decía, es un método de cocción mediante el cual se cuece la carne y, bueno, es a baja temperatura, un tiempo prolongado, de 2 a 3 horas, mediante un medio líquido, ya sea en una hornalla o en horno, ¿tá? En recipiente cerrado. Lo que se hace es salpimentar la bondiola y, bueno, se sella en cacerola con aceite de oliva o en el horno, pero precalentado a fuego máximo. Luego de eso hay que desglasar la cacerola o la asadera que se haya usado con caldo y se vuelca ese caldo en la carne previamente armada. Se puede perfumar con romero, tomillo, laurel, incluso untarla con mostaza. Y se cubre en papel de aluminio, se coloca sobre un colchón de verduras, cebollas, zanahorias, puerros, y bueno, y se cocina a fuego bajo, en horno, de 2 a 3 horas. Luego que se terminó la cocción, se deja reposar unos minutos y bueno, se cortan rodajas. Y bueno, también, como va acompañada del chutney de mango, es una especie de consistencia de mermelada la preparación, ¿no? Es muy condimentado, porque aparte de que los mangos están pelados y cortados en cubitos, también lleva cebolla, pimiento verde, vinagre, bueno, lleva azúcar morena, canela, jengibre rallado, nuez moscada y picante a gusto. O sea, es un condimento también medio dulzón, especiado. Las batatas asadas también se pueden preparar con cáscara, que quedan más crujientes, pero eso es opcional. Bueno, llevan aceite de oliva, romero, luego de esa cocción se incorporan las cebollitas, sal, pimienta y se añade miel para caramelizar. ¿Tá? Luego se adereza con el lemongrass, que le da un toque cítrico y algo picante a la vez. Y bueno, ya conocemos los ingredientes, método de cocción, así que nos ocuparemos de buscar los sabores que resaltan en este plato. Como vemos, es un plato dulce, levemente picante y especiado por la composición del chutney y, bueno, las batatas caramelizadas, que también aportan ese sabor dulce con el toque cítrico del lemongrass.
Bien, estamos con muy poco tiempo, pero vamos a elegir un vino, si les parece, para lo que es este plato preparado por nuestra compañera María del Huerto.
Yo personalmente me vuelco por un Syrah, buscando justamente lo especiado del plato y también las notas especiadas que aportan esa cepa.
Bien, comparto contigo el tema del Syrah. Fabián.
Yo acompañaría este plato con un corte Tanat Merlot, con un poquito de carga tánica y los afrutados del Merlot.
¿Elegiste un vino, María, para esta...?
Sí, un tempranillo me gustaría, sí, un tempranillo que también tiene cierta complejidad aromática, fruta roja, bueno, están algunas notas herbáceas, y como es muy afín por el roble, ahí comienzan también a percibirse en boca esas notas especiadas, que me parece que va muy bien.
Seguimos conversando con Roberto Ojeda. Bien, ha estado atento justamente de las opiniones de cada uno, bien diversas por otra parte, pero que hablan de esta uva emblemática. Pero ahora cambiamos de tema porque hemos elegido un plato que indudablemente tú ya lo escuchabas. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué vino elegirías? Te sentás en la mesa del restaurante y bueno, te presentan el plato, quiero este vino.
Sí, es un plato muy exótico, muy interesante, ¿no? Estamos frente a un plato muy muy aromático, muchos sabores, ¿no? Por sus ingredientes, agredulce. Yo pensaba aconsejarlo con un merlot, pero por las papas al romero me hicieron definirme por un cabernet sauvignon, donde le podía dar un perfecto acompañamiento, dándole ese toque especiado junto a los frutos rojos, ¿no? Combinando muy bien con el chutney de mango o las batatas al romero, que se destacan con sus cualidades, ¿no?, en este plato, ¿no?
Así que te quedás entonces con esta variedad.
Con un cabernet sauvignon, sí.
Bien, gracias Roberto. Vamos a esperarte seguramente en los próximos días. Algún sábado de esto te queremos en esta mesa de trabajo compartiendo con los compañeros otro de los grandes temas de Entre Copas. Que tengas una buena jornada de trabajo.
Gracias, muchas gracias.
Así que hemos tenido tempranillo, hemos tenido merlot, hemos tenido Girard y hemos tenido también lo de cabernet, ¿no? Es decir, variedad, por cierto, para un mismo plato, pero dentro de un mismo tono, ¿no? Pero bien, vamos a seguramente hablar un poco más adelante de cómo funciona este espacio. El saludo antes de despedirnos a Enrique de las Piedras, que bueno, que está prendidito el programa, también a la gente del Carmen, a Washington González, de Vino Gobelet, que está justamente siguiendo el programa. Bien, seguimos con de Álvaro de Jacinto Vera, feliz domingo para ti también, muy bueno el espacio, también don Rómulo de la Pedrera, está también siguiendo de cerca de, también de España, están siguiendo el programa, el agradecimiento, de Mendoza, también están siguiendo el programa, el agradecimiento enorme, y bueno, el saludo para todos ellos. No tenemos más tiempo, la verdad que nos queda un montón de trabajo. Gracias compañeros sommelier por estar aquí en este sábado.
Gracias, no, gracias a todos.
Nos vamos hasta el sábado, recuerden, a las 12, Entre Copas.